Directamente. ¿Me lo has podido mandar? Si podéis, si no, pues. No, tampoco pasa nada, lo vemos otro día. No pasa nada, lo vemos otro día. Otro día me lo traigo. Tampoco es problemática. Ahora más que nada porque, bueno, yo lo he mandado por correo electrónico, es una plantilla de Word, la que podéis construir los índices. Y lo que quería mostraros era cómo construir los índices, cómo podéis montar un trabajo académico, ¿de acuerdo? En este caso para realizar la PEC, que vale 2 puntos, pero bueno, con la que daréis para siempre. Entonces lo interesante sería tener la plantilla aquí y que os enseñaba yo cómo se, en nada, en 2 minutos os enseñaba cómo se realizaba un trabajo académico como parte de las orientaciones para la PEC. Pero bueno, tampoco, si no, pues lo vemos la semana que viene, no hay problema. Yo voy a compartir el escritorio porque antes de continuar, para fijar un poco los conceptos, vamos a hacer un breve repaso de esta famosa encuesta que mandamos el otro día, que os la mandé por correo electrónico, que no sé si alguno o alguna la habéis contestado. Solamente un breve repaso para que veáis cómo va, cómo se pregunta y para que lo tengáis en mente por dos razones. Razón número uno, porque creo que dentro de la PEC, la prueba de evaluación continua, una de las técnicas de investigación que os proponen utilizar es encuesta, y otro porque os fija los conocimientos para lo que vamos a ver en los siguientes temas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir pantalla. Aquí me perdonáis que voy lento, entre otras cosas, porque yo siempre lo digo, es que tengo tantas plataformas de estas virtuales que cada vez que me siento en una, pues es un problema. Yo creo que se tiene que estar compartiendo pantalla bien. Vamos a ver. Bueno, por si no lo sabéis, en la UNED tenéis Office 365 a disposición de los alumnos y alumnas. Y bueno, con ello lo que os quiero decir es que lo podéis instalar gratuitamente en vuestro equipo y tenéis tanto para equipos fijos como lo podéis trabajar en la nube. En este caso yo voy a trabajar en la nube con Microsoft Forms, que también os vale por si al final queréis o tenéis interés de realizar la PEC y vais a realizar una encuesta, la podéis justificar, que vais a hacer una encuesta por internet, etcétera, etcétera. Ahora, posteriormente, pasaremos a lo que son las encuestas por internet y veremos los fallos y las ventajas e inconvenientes que pueda tener encuestas por internet. Yo lo que voy a centrarme es en repetir esta encuesta que hemos visto, que era, como os decía, una breve cuestionario que hemos realizado en base al libro de los cuadernos metodológicos del CID de encuestas de seguridad ciudadana. Y este breve cuestionario se han cogido unas preguntas a modo de prueba, más que nada para que lo rellenéis y practiquéis con él. Y lo que quería era un breve repaso. Como veis, ya tenemos 14 respuestas. Ya vamos consiguiendo que animarnos. Pues fijaros, tenemos 14 respuestas. Y de las 14 respuestas, pues han contestado 11 mujeres y 3 hombres. Las fechas de nacimiento, vienen aquí fechas de nacimiento, pero bueno, luego las cogemos con Excel y le quitamos la fecha de nacimiento y lo transformamos en edad. Indique brevemente qué opinión tiene sobre el sistema de justicia. Ya la tengo, ¿no? Vale, si no os da tiempo y si no lo dejamos para la semana que viene, gracias. Pues mirad, lo que opináis, opinan. Las palabras claves que salen, pues Pedro Pacheco, situaciones, ciudadanos, españoles, tribunales de la sociedad, Opinión, diferencias, procedimientos, son las palabras que hemos dado a esta pregunta abierta. Indique brevemente qué opinión tiene sobre los tribunales de justicia. Para mí, como dijo Pedro Pacheco, la justicia es un cachondeo. Pienso que aunque ha ido mejorando con el tiempo a base de cambios, los tribunales de justicia deberían ser el colchón de la sociedad española, tal. ¿Ok? Esto, si os damos cuenta, fijaros ya que esto nos lo van a preguntar posteriormente, como es una pregunta abierta. Y la pregunta abierta es simplemente indique brevemente qué opinión tiene sobre los tribunales de justicia. Y si habéis hecho el test y si no lo habéis hecho, os habréis dado cuenta que hay un pequeño cajetín donde ponéis una respuesta abierta. Lo veremos luego posteriormente, respuestas abiertas o preguntas abiertas en este caso. Luego veremos también este tipo de preguntas, las preguntas que nos indican que hay un orden. Y dice, en general los tribunales protegen más los intereses de los ricos y los poderosos que de los de la gente corriente. Muy de acuerdo en naranjita, de acuerdo en amarillito, ni mucho ni poco, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Oye, pues mira, de los 15, ¿qué opinión os da? A mí la opinión que me da es que están polarizadas las respuestas, ¿verdad? O sea, nadie se sitúa en el centro. O los tribunales de justicia para la gente, para los que habéis respondido, protegen los intereses de los ricos. Unos piensan que sí, otros piensan que no. No hay nadie que de tal. Bueno, lo veis más o menos. Creo yo. Porque luego viendo los resultados, ni mucho ni poco el 60%. O sea, que la gráfica esta está muy mal y bueno, vamos a hacer. La cuestión no es examinar los resultados al detalle. Yo lo que quiero es que veáis cómo se pregunta, ¿de acuerdo? En las decisiones y acciones de los tribunales pesan demasiado las presiones de los partidos. Muy de acuerdo, ni mucho ni poco. Pues si pinchamos, dice que de acuerdo está un 40%, ni mucho ni poco, un 20%, y en desacuerdo un 40%. Las posiciones extremas aquí, como que no. Como estamos situados todos en estas posiciones. Desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Y creemos que no hay una opinión muy demarcada sobre los partidos políticos y tal. ¿Con qué frecuencia cree que los tribunales de justicia toman las decisiones basadas en las pruebas que se le ha dado? De 1 a 10. Aquí ahora tenemos, si antes teníamos una variable nominal y teníamos una variable que nos indica un cierto orden ordinal, ahora aquí tenemos una variable que nos marca un criterio numérico contestado del 1 al 10. ¿Vale? Si antes recabábamos datos que nos decían estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ahora recabamos números del 1 al 10. Por tanto, podemos realizar operaciones aritméticas, ¿verdad? Operaciones aritméticas de cálculo de media, modas, desviaciones estándar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué frecuencia cree que se aceptan sobornos en España? Pues también del 1 al 10. Fijaros que la gran mayoría de la gente ha marcado 2, un 33%, 6. Y luego, posteriormente, los análisis, pues podemos hacer cruces con estas variables. Esto para que... Bueno, porque tenemos que tener en cuenta que Google Forms es una... herramienta de cuestionario y sobre todo enfocada al ámbito educativo. El Google Forms en realidad no es una herramienta de encuestas. Las herramientas de encuestas son herramientas profesionales, ¿no? Y además que vale un dinero tenerlas. Entonces, esta pregunta es una de las preguntas que vienen por internet y que, como no se para tal, pues te da fallo. Y aquí el único responsable de que esta pregunta dé fallo soy yo. ¿De acuerdo? Pero que es muy probable de que realicéis la encuesta por internet y la encuesta por internet presenta muchos problemas de programación que os pueden dar fallos. O sea, que tened en cuenta que si vais a realizar la PEC y vais a hablar sobre que vais a realizar una encuesta por internet, tenéis que tener en cuenta estas problemáticas y hacer un pretest, que luego lo veremos, en el cual se prueba la encuesta, que podría ser el pretest, lo podríamos estar haciendo ahora y nos daríamos cuenta de que estas preguntas fallan. ¿Por qué? Porque en la programación de Google Forms no están bien configuradas. Otra pregunta del 1 al 10 es la confianza del sistema judicial. Esta pregunta ahora del 1 al 5 ahora simplemente ha cambiado la escala. ¿Vale? Antes era del 1 al 10 y ahora es del 1 al 5. ¿Qué puedo hacer para que todas las escalas sean iguales? Pues puedo hacer una cosa, multiplicar esta por 2 y ya tal. O puedo estandarizarlas, que es medirlas con posiciones con respecto a la media. Creo que no entra, pero bueno, lo digo por si acaso. Aquí otra escala del 1 al 10, ¿ok? Otra escala numérica, por tanto, tenemos escalas ordinales, escalas nominales y escalas numéricas, que lo veremos. Si no en este tema, en el siguiente. Y por último, tenemos una escala Likert, donde hacemos una batería de preguntas. Hacemos una batería de preguntas a las cuales le preguntamos desde el 1, en este caso al 6, si confían plenamente en el Parlamento Español, el sistema judicial, la policía, los partidos políticos, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas. Como os dije en la clase anterior, estas preguntas están todas cogidas del libro del Los Cuadernos Metodológicos del CIS. ¿Y qué opinión os da esta gráfica? Nada más que la veáis, pues así, a bote pronto, parece que están más situados hacia la izquierda, o sea, hacia menos confianza los partidos políticos. El Parlamento tampoco escapa muy bien. El Parlamento Europeo parece que las Naciones Unidas, que sí tiene una mayor valoración, y la mayor valoración es la valoración hacia la policía y por ende, las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, y hacia el sistema judicial también tiene una valoración relativamente positiva. Pero bueno, imaginaos que estamos trabajando con una P, con una encuesta a modo de prueba, y en este pretest, que luego posteriormente lo veremos, que si hacen los pretest ya nos hemos dado cuenta que estas preguntas fallan y que deberíamos de hacer cambios, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo más importante de esto es que captéis los modos de preguntar. Que luego yo cuando os diga modo ordinal, modo nominal, modo numérico o escala de Likert, sabéis lo que es. ¿Vale? Y sabéis hacerlas, la podéis hacer. ¿Cómo acceder? Yo es que vuestro campus no sé cómo está. Pero si os vale y alguno tenéis interés en hacer este modelo de trabajo para la PEC, pues se accede a la web o el correo electrónico. Yo de verdad que no sé cómo está. Una vez que has accedido, pinchas aquí en Google y aquí ya pues tienes las diferentes, la nube, que creo que tenéis no sé cuántos teras o un tera, el Google Form y las diferentes Steam, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues bien. Voy a ver si sigo existiendo. Aquí estoy. Deja de compartir. Cierro pestaña. Y continúo como estoy. Página 9 lo dejamos la semana pasada. Preguntas, dudas, problemas. ¿Hablas ahora o...? Pregunto yo, ¿cuál es el siguiente tema? El muestreo. Y el siguiente tema tiene que ser cuestionario, cómo se hace un cuestionario, tal. ¿Vale? O sea, todo lo que nos queda guarda relación con lo que acabamos de ver. El tema siguiente, que es el muestreo, es simplemente... ¿A qué muestra le vamos a aplicar este test que hemos hecho o cualquier otra técnica de investigación que tratemos, ¿vale? Y aquí continuamos ahora con el tema de las encuestas. Bueno, ya esto no sé si lo vimos, pero bueno, la información obtenida puede estar fuertemente condicionada por la formulación de las preguntas, porque me habéis dado cuenta como estas preguntas que estamos poniendo en el test, oye, pues... Como no la formulemos muy correctamente, puede dar problemas de interpretación, ¿verdad? El problema es el significado, porque una pregunta puede significar unas cosas para unas personas u otras, en función de las circunstancias de la entrevista, la forma en que se percibe al entrevistador, etcétera, o un análisis inadecuado, que advierte del peligro de confundir simples correlaciones con las... simple correlación con causalidad. Eso lo vimos la semana pasada. Formas de encuesta. La encuesta personal. ¿Qué es una encuesta personal? Hemos visto una por internet. que es una encuesta personal, pues una encuesta personal, ya no es por internet, es una persona que te encuesta. Viene con una cartulina y te va haciendo la encuesta. ¿Qué ventajas puedes tener? Pues, a bote pronto, que te aumenta la tasa de respuesta. ¿Por qué? Porque, claro, tiene la persona por delante. Yo no os mando un correo y a ver si queréis contestar o no queréis contestar o tal. Tienes una persona por delante, con lo cual, ¿verdad? Te condiciona y aumenta la tasa de respuesta. Bueno, de todo lo que viene aquí, lo leéis con tranquilidad, yo creo que no os va a dar problemas. Sabiendo lo que es una encuesta, ahora ya sabéis lo que es, ahora lo único que tiene es que lo hace una persona. ¿Qué problemas te da el que lo haga una persona? Porque el que le haga a la persona te puede dar problemas que de reactividad ante la encuesta o reflexividad, que lo veíamos anteriormente. Luego, con respecto a la forma de encuesta, en la encuesta personal, el encuestador tiene que estar formado. O sea, el encuestador tiene que conocer muy bien la encuesta para hacerlo dentro de unos parámetros que sean relativamente eficientes. Claro, y tiene que mantener el interés y tal durante la conversación. Ya ir pensando en las ventajas que tiene de que yo os haga la encuesta o que yo os hiciera la encuesta por internet. Las características personales de los entrevistadores, del sexo y bueno, y las características físicas que sean o de edad, etcétera, etcétera, que sean adecuadas al nivel de formación, el aspecto, el compromiso ético de no falsear los cuestionarios, que se ha dado mucho. Evidentemente se pagaban o se pagan encuestadores que con sueldos relativamente tal, pues antes de llegar a casa te falsean los cuestionarios. Directamente te rellenan tantos cuestionarios, porque bueno, entonces todos estos son problemas que aunque creáis que no, existen. Y el distanciamiento del objeto de estudio al evitar la subjetividad del entrevistador. Hay que recordar con respecto a las encuestas que los problemas adicionales de la limitación de contextos y personas marginales, reactividad del entrevistado y la deseabilidad social de la respuesta. Esto tenedlo en cuenta, porque os puede caer en un examen que para las situaciones marginales la encuesta puede resultar un poco problemática, principalmente porque las personas no están entrenadas en realizar entrevistas y tal. Bueno, y os decía que con los entrevistadores cara a cara, que normalmente, o puede que ocurra problemas, que se hace, pues bueno, pues se coge unas muestras aleatorias. Si la persona ha tenido que realizar 1000 encuestas, pongamos un ejemplo, pues coge una muestra aleatoria y comprueba si hay fallos o si no hay fallos, o si hay consistencia. Normalmente se articulan una serie de estadísticos, como puede ser alfa de Krohn, para ver si existe consistencia dentro de la encuesta o no existe consistencia. A ver si las encuestas están inventadas, llamémoslas así, ¿vale? Bueno, pues esto sería una forma de encuestación personal. Los inconvenientes, pues seguimos, los sesgos debido al entrevistador, falta de control de la labor de los investigadores y luego, posteriormente, como inconveniente, un método muy caro. Costes elevados debido al gasto que supone entrevistarlo y el método es lento si la muestra se encuentra muy dispersa. Con respecto a la encuesta que hemos hecho por internet, es súper barato, que la he hecho rápido. Imagina que tengamos que hacer esta misma encuesta pagando a una persona para que haga la encuesta. No hay presupuesto, ¿verdad?, de investigación. Menos para nosotros en la UNED y menos para ustedes que estáis estudiando. Posible, ¿verdad? Pues nada, estos son los problemas. Y método lento, ¿por qué? Fijaros cómo aquí el método es rápido. Ustedes contestáis y yo tengo los datos casi en tiempo real. Y el método aquí es lento. ¿Por qué? Porque voy al entrevistador, entrevista, recoge los datos, va a la oficina, deja la oficina, grabas los datos van al ordenador, envías los datos. ¿Ok? Sigo. Virtudes, altas tasas de respuesta. ¿Por qué? Porque tienes al entrevistador por delante, con lo cual es muy difícil evadirte. ¿Se verifica la identidad del entrevistado? Claro, cosa que en internet no la podemos hacer. o sí, pero ya tengo que poner la encuesta cerrada. ¿Vale? Con lo cual, no se garantiza el anonimato. Sigo. Se garantiza la comunicación hasta con personas con un nivel educativo más bajo. Claro, por internet más difícil. La presencia del entrevistador reduce el número de respuestas evasivas. Porque, claro, tengo el entrevistador por delante, es muy difícil que me evada. Y el entrevistador puede tomar datos del contexto, situación de la entrevista, bueno, puede tomar más datos y enriquecer en cierta forma la encuesta. La encuesta postal. Postal está en desuso, totalmente. Yo creo que no se abre ya ni el buzón exceptuando para ver la factura. Pero anteriormente te mandaban encuestas postales. Y, pero bueno, esto está en desuso. Esto ya casi que las encuestas postales casi que no se realizan. Así que no creo que en un examen os pregunten que si vais a realizar una encuesta postal. Aún así, vamos a darle un breve repaso. Y yo no creo que ustedes vayáis a hacer en una PEC, vayáis a proponer que vaya a hacer una encuesta postal. Porque una encuesta postal tiene los inconvenientes de que hay que mandarlo por correo, recibirlo por correo, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo sería, mensajero, en fin, no tengo ni idea. Ya hoy en día es imposible, casi. Y es una encuesta, en primer lugar, autoadministrada, porque tú recibes el papel, lo rellenas, papel y boli y tal. Bueno, miento. No miento. Hasta 2011, en el censo de 2011, era una encuesta postal. Nos mandaban una encuesta para el censo. Pero ya este censo de 2021 no es postal, va por registro. Ya directamente tomando estos datos de la agencia tributaria, los cruzan con otra serie de datos y ya no hay encuestas postales. Hasta el censo, que era la última gran encuesta postal, ha desaparecido. Las potencialidades y limitaciones tienen que ser valoradas con respecto al presupuesto y al tema de investigación, la encuesta postal. Ahorre de coste de la investigación. El entrevistado dispone de libertad para cumplimentar el cuestionario en el momento más adecuado. Tú lo tienes en casa, lo rellenas cuando quieras. Se eliminan los efectos de la presencia del entrevistador, claro. Pues tú lo rellenas cuando quieras y no tienes a un entrevistador por delante que te está sugiriendo tal. Permite llegar a muestras muy dispersas con menos coste económico. Pero los problemas que tienen son de bajo índice de respuesta. Hay que proponer una carta de presentación, los cuestionarios tienen que ser breves, atractivos, hay que dotarles un obsequio, enviar recordatorios, etcétera. Encuesta telefónica, esto sí se utiliza más, ¿vale? Muy sintéticamente expresado, una encuesta telefónica es una persona al otro lado del teléfono nos llama y nos entrevista por teléfono. Estos datos los va recogiendo en tiempo real en un ordenador, tecleándolos mediante un sistema que se llama CAWI, Computer Assist y Telephone Interview. O sea, una encuesta asistida por teléfono. Repito, es fácil. Os llaman por teléfono, os llamáis ustedes por teléfono y vais realizando este cuestionario, los cuestionarios que vamos viendo, y se van tomando los datos por CATI. Accesibilidad, estratos superiores en la escala social. Esto dio un problema. Por ejemplo, voy a explicar un problema que dio con una encuesta telefónica que fue en las elecciones presidenciales que ganó Richard Nixon en Norteamérica. Hicieron una entrevista, una serie de encuestas por telefónicas y daban como candidato ganador el candidato demócrata. El candidato demócrata era el candidato que parecía que iba a ganar las elecciones con una ventaja súper importante. El candidato republicano era el que iba a ganar la encuesta casi con toda seguridad. No ganó el candidato republicano, ganó el candidato demócrata. Y el fallo fue de la encuesta. ¿Por qué? Porque realizó la encuesta telefónica y en aquella época nada más que tenía teléfono los estratos superiores de la sociedad. Con lo cual, los estratos superiores o más altos de la sociedad votaban, en este caso, republicano. Luego, cuando fueron a las elecciones, pues se dieron cuenta de que el candidato demócrata salió ganador. Por eso las encuestas telefónicas hasta hace relativamente poco primaban los estratos superiores de la sociedad. Hoy no, porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil. Se neutraliza y se supera el problema de la dispersión de la muestra. También rapidez en la ejecución de la encuesta, pues permite medir la reacción en caliente frente a un cambio en el entorno. Efectividad por parte de los supervisores en el control de la entrevista. Nada más fácil, supervisarlo. Si habéis estado alguna vez en un call center, sabréis de lo que hablo. Mayor disponibilidad a contestar por teléfono y elevado índice de respuesta y abaratamiento de la ejecución de las entrevistas. ¿Ok? Creo que más o menos lo veis tal por encima. Tampoco es cuestión de que os lo aprendáis de memoria, sino que simplemente conozcáis más o menos los principales ventajas e inconvenientes por si os lo preguntan en un examen. Relacionados problemas, la cobertura y la representatividad de la muestra. Relacionados con la limitación del canal, porque es una entrevista por teléfono, y con los problemas que hay de ventas por teléfono, etcétera, etcétera. Y normalmente en cuanto te comienza, vamos a hacer una encuesta, cuelgas, o cuelgan directamente. Imposibilidad de mostrar apoyos visuales, el entrevistador no visualiza ni observa el contexto, y la entrevista debe ser muy breve y los cuestionarios deben ser simples. Encuestas en la red, que son las encuestas que acabo, una prototipo o un modelito o tal que hemos hecho, tal. Yo es lo que os aconsejo si vais a hacer la PEC, que planteéis una encuesta en la red, con las limitaciones y tal. Explotación de la red de internet mediante envíos de formularios por correo electrónico, bien colgando el modelo de cuestionarios en una web y solicitando que se cumplimente, ¿vale? Como yo he hecho, os he mandado por correo electrónico, o bien podíamos colgarlo en la web, o bien podíamos colgarlo en los foros de la asignatura y decir, por favor, cumplimentadla. Ventaja, al igual que en la encuesta postal, se evita el intrusismo del entrevistador y permite pensar tranquilamente en las respuestas en el domicilio particular. Superar los problemas de la dispersión de la muestra y permite hacer recordatorios de respuesta, rapidez e inmediatez de los datos. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Inconveniente, acceso a internet de la población. Esto era antes, cuando se escribió el libro. Hoy en día se superan los problemas cuando la muestra es, bueno, usuario frecuente de internet. Hoy en día con los teléfonos móviles, esto lo habéis. Yo creo que tú lo rellenaste por teléfono móvil, ¿verdad? Sí. Sin problema, ¿que no? Ningún problema. ¿Ok? O sea, que lo mismo que lo podéis hacer con un ordenador, se puede hacer con un teléfono móvil y no te da ningún problema. El que las tasas de respuesta son más bajas. Porque, claro, te mandan un correo electrónico o está colgado en una web y tiene que venir alguien muy pesado a decirte, por favor, haga usted la encuesta, por favor, haga usted la encuesta. ¿De acuerdo? Estrategias para reducirla, dejar claro que el objeto y la institución encargada de la investigación, agradecimiento, mostrar la utilidad de la participación y cuestionarios atractivos con procedimientos claros. Ausencia de control de la identidad, a no ser, como os he dicho, o sea, es difícil que controlemos la identidad, a no ser que, como os he dicho, para acceder a la encuesta tengáis que mostrar alguna serie de claves. Por ejemplo, para acceder a esta encuesta estaba limitado a usuarios con un correo electrónico de la UNED. Y luego, si ahora no nos da tiempo, pero vamos, o si no, veréis cuando saquemos los datos cómo vendrá el correo electrónico de los que han contestado. Entonces, el anonimato, en cierta forma, se pierde. Hay que hacer un recordatorio, etcétera, etcétera. Falta de autenticidad de la respuesta. Porque, bueno, es difícil de controlar, ¿no? Perfiles de los que navegan por la red y responden a estos cuestionarios. Hay mucha gente que navega por la red y pues responde a todo lo que se aparece por ahí. Yo soy uno de ellos. Pero yo respondo bien. O yo lo intento. Pero vamos, es que hoy en día, como se está haciendo para que no haya problemas, es mediante paneles. Hay una serie de paneles en los cuales tú te inscriben y ellos te mandan recordatorios directamente o mandan encuestas. Yo participo en 4 o 5 paneles diferentes. Pero vamos, yo lo participo porque hago, porque veo cómo hacen otras empresas y otros organismos, como trabaja la competencia, pues más o menos para ver cómo trabajar nosotros, ¿no? Y claro, y estos paneles en los cuales tú te inscribes, al final te dan una serie de puntos, en fin. Cuando haces 1000 encuestas, te dan un cheque regalo de 10 euros y vas y te compras un pendrive o te saca cualquier cosita así. Pero bueno, es una especie de. La mayor dificultad, y volvemos a lo mismo que os pueden preguntar en un examen, e incluso para la PEC, que es, se concentra en la muestra y en la exclusión digital de sectores amplios de la sociedad. Yo esta encuesta la puedo hacer ustedes, que tenéis correo electrónico, que tenéis internet, que tenéis teléfonos móviles, que tenéis ordenadores, pero claro, una encuesta por internet. Bueno, pues fases de investigación mediante encuesta 1, definición del problema de investigación. ¿Vale? Vamos a definir cuál es el problema de investigación. En nuestro caso, ¿cuál era? La confianza en el sistema judicial. ¿Vale? Este es nuestro caso. Entonces vamos a definir nuestro problema de investigación. Confianza en el sistema judicial. Sigo. Delimitar adecuadamente cuál es el problema. Queremos saber cuál es la confianza de la población en el sistema judicial. Precisar y concretar los aspectos descriptivos a los que se tratamos de conocer en las interrogantes a los que se presenta. Oye, pues queremos, hemos hecho esta serie de preguntas, queremos ver si hay confianza con respecto a los jueces, si aceptan o no aceptan sobornos, en fin, lo que hemos estado viendo anteriormente. La investigación puede surgir a encargo, bueno, esto ya no lo puede surgir a encargo, porque, o simplemente porque tengáis un encargo de una entidad privada, pública o tal, o porque simplemente entre dentro de un programa o como lo que sea necesario. Pues bien, establecimiento de hipótesis y delimitamos las variables. Pues aquí tenemos que hemos delimitado las variables como anteriormente habéis visto, la confianza, si existe o no existe diferencia significativa entre un trato discriminatorio a cierta etnia o por motivos económicos o por otra serie de motivos, y hemos establecido mediante esa hipótesis este cuestionario. Yo os animo a que cuando leáis esto y repaséis esto, tengáis el cuestionario por delante. ¿De acuerdo? Si acaso, si queréis, yo os lo imprimo y lo tenéis por delante. Más que nada para que tengáis en mente con lo que estáis trabajando. O hagáis, o si pretendéis hacer la PEJA, hagáis algo similar. De las hipótesis se extraen variables, que son variables, ¿eh? Las que hemos visto anteriormente, no sé, cualquiera de ellas. Una variable es con qué frecuencia cree que los tribunales toman decisiones justas e imparciales basadas en pruebas. O sea, las decisiones tienen que ser justas e imparciales basadas en pruebas. ¿Y por qué es variable? Porque varía del 1 al 10. Una variable numérica. Entonces, si queremos medir la confianza de las personas hacia los tribunales, una de nuestras variables, si toman decisiones justas e imparciales, simplemente es basada en pruebas, no basada en otros aspectos que puedan resultar subjetivos. ¿Qué hacemos? Operacionalizamos este concepto. Lo convertimos en número o en variable. En este caso, del 0 al 10. Operacionalizamos los conceptos, o sea, traducimos que la confianza de los usuarios hacia los sistemas de justicia y hacia que tomen decisiones imparciales, lo transformamos en número, lo transformamos en una escala del 1 al 10, y bueno, lo operacionalizamos. Ya sabemos que podemos medirlo del 1 al 10. A partir de ahí, como os dije anteriormente, podemos transformarlo y hacer cálculos numéricos con ello. Según la Sanfer, las fases son: representamos el concepto de la variable, esta confianza la traducimos a variable. Especificamos las dimensiones de interés de nuestro estudio. Nuestro estudio tiene la dimensión de medir el cuestionario de confianza para el sistema judicial. Nuestras dimensiones son la confianza en los tribunales y si estos tribunales se ven condicionados por aspectos subjetivos económicos. Si se ven condicionados por aspectos subjetivos políticos, en este caso de las presiones de los partidos políticos. Y vamos construyendo esta serie de dimensiones, que las traducimos a variables, primero las traducimos a conceptos, luego las traducimos a variables y estas variables operamos con ellas. Luego construimos estos índices del 1 al 10 y los vamos agregando y lo que vamos haciendo es midiendo estos conceptos con análisis univariantes de una sola variable o multivariantes donde mezclamos varias variables. Podemos medir si las personas, porque aquí solamente hemos puesto sexo hombre y mujer, pero imaginad que ponemos más variables, estatus socioeconómico, nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Podemos ver si las personas con mayores niveles de ingresos tienen mayor confianza en la justicia y a la pregunta de si favorecen a los ricos, los de mayores ingresos evidentemente dirán que no. Y los de menores ingresos, pues a lo mejor, evidentemente dirán que sí. ¿Ok? Lo que hacemos es unir, o sea, analizar ambas variables. Bueno, sobre el diseño con la investigación mediante encuesta, tenemos que planificar el contraste de la hipótesis con la realidad a través de la aplicación del método científico y mostrando la máxima validez, o lo que es lo mismo, el ajuste máximo entre los resultados del estudio y la realidad. En primer lugar, tenemos que planificar y diseñar nuestro trabajo de investigación mediante encuesta. Para la PEC, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero es plantear la hipótesis. ¿Qué hipótesis vamos a plantear? La confianza en el sistema judicial. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Vamos a ver si existe confianza en los tribunales, si no existe confianza en los tribunales. Dentro de las instituciones representativas del Estado, ¿cuáles son las instituciones con mayor confianza y cuáles no, etcétera, etcétera? Vamos mostrando las diferentes dimensiones de nuestro estudio. Luego tenemos que tomar las decisiones para sobre la respuesta, si este diseño lo vamos a hacer de forma transversal, si lo vamos a hacer de forma longitudinal, que lo veíamos la semana pasada, etcétera. Y sobre la forma de encuesta, de las tres que hemos visto, cara a cara, postal o telefónica o por internet. Luego tenemos que decidir si el cuestionario está autoadministrado o realizado por un entrevistador. En nuestra PEC, primero definimos cuál va a ser nuestro objeto de estudio, cuáles son las dimensiones que vamos a abordar, cuál es el diseño que vamos a tomar, en este caso un diseño transversal en un momento determinado, realizado por internet y a una muestra representativa de la población. Construir el cuestionario, que es lo que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Transformar todas estas dimensiones a variables. Si nos centramos en la confianza en los sistemas tal, y ahora vemos que a partir de este cuestionario vemos que la confianza mayor es en la Policía Nacional. Venga, pues vamos a seguir preguntando sobre la confianza en la Policía Nacional. ¿Y cuál cree usted que es el mayor índice de confianza? ¿Cuándo se da? ¿En la persecución de delitos? ¿En la tal con los ciudadanos? ¿En el trato con los ciudadanos? En la salvaguarda de los bienes y materiales de las personas, etcétera. Es importante que en un diseño de encuesta mantengamos un orden interno de las preguntas y hacer posible la relación que tengan entre ellas, de forma que se garantice que las posiciones de preguntas no influyan en las demás. Confección de la muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una parte pequeña de una población que muestre las características del conjunto de la población al completo. Por tanto, tenemos que diseñar la muestra. En nuestra investigación, en nuestra PEC, diremos, vamos a aplicar este cuestionario autoadministrado por internet a una muestra de la población comprendida entre tal, tal y tal. Bien, en este caso los alumnos de criminología de Sevilla, del Centro Asociado de Sevilla. Empezamos a planificar el trabajo de campo. primer lugar, la gestión de los recursos humanos y técnicos. En nuestra PEC, ¿qué recursos humanos y técnicos tenemos? Pues humanos tenemos a nosotros mismos, técnicos, pues tenemos la suscripción para alumnos de Google Fab, ¿ok? Por tanto, podemos realizar con este recurso técnico una encuesta por Internet. Esta fase conlleva las decisiones sobre el número de colaboraciones que han de participar y las tareas que se han de acercar. En esta etapa se diseña la matriz digital de datos que posteriormente se explotará en el análisis. Aquí, como es una encuesta por Internet, la matriz digital de datos sale posteriormente. ¿Bien? Y mirad, si acaso... Es lo que tendría que buscar, pero es por aquí, recopilar respuestas, y luego, aquí, ¿verdad? Abrir en Excel, ¿no? Estamos abriéndolo en Excel. Le da tantas veces. ¿Vale? Aquí está la respuesta. Esa matriz a la que hace alusión el temario son las respuestas. ¿Lo veis? ¿Eh? Están en Excel. Aquí yo, por ejemplo, puedo hacer aquí igual a promedio, ¿no? Bueno, tengo que habilitar edición, etcétera, etcétera. Aquí si le doy... igual a ver si hay suerte. La respuesta del promedio, o sea, la media es 2,930 y tal, ¿ok? Ya vamos operacionalizando. A esto es a lo que hace referencia a la matriz digital de datos, o sea, este ex. ¿Vale? Pero si lo hacemos por Internet, si lo hacemos nosotros personalmente, tenemos que diseñar nuestra matriz. Como yo os decía, la entrevista cara a cara va... tienes los datos, te vas y grabas los datos. Pretest y redacción final del cuestionario. Hacemos primero un pretest. Si hubiéramos hecho un pretest en esta encuesta, nos daríamos cuenta que la pregunta 8 y la pregunta 9 dan fallos. Lo hubiéramos redactado bien, etcétera, etcétera. O imaginemos que esto era el pretest. Ahora, como ya sabemos que la 8 y la 10 dan fallos, las vamos a reconfigurar. Y como sabemos que no hemos introducido variables demográficas como nivel de ingresos y como nivel de estudio y tal, la vamos a reconfigurar y lo vamos a introducir también en el texto. ¿Eh? Por eso aplicamos primero un pretext. Una vez que hemos aplicado el pretext, pues luego ya posteriormente hacemos el test. Si hacemos la entrevista personal, pues evidentemente hay que formar los entrevistadores y el trabajo de campo. ¿Por qué hay que formar los entrevistadores? Porque los entrevistadores deben de conocer la deben de conocer el cuestionario, deben de conocer las preguntas a realizar y un ligero conocimiento del conjunto de la investigación. Codificar y análisis de datos. Codificar implica asignar números a las categorías de respuesta para posteriormente analizar estadísticamente los datos. La información generada con la temática de la encuesta. Codificar, ¿qué es? Estas preguntas que yo os hago, ¿confía usted en los tribunales de justicia? Dígamelo usted del 1 al 10, eso es codificar, hacerlo código. ¿Vale? Tengo esa dimensión y la hago código, eso significa codificar. Del 1 al 10 o la escala nominal, ¿está usted de acuerdo? ¿Está usted muy en desacuerdo? Los niveles de medición, o sea, para codificar, lo hacemos en, nos vamos al principio de esta clase, nominal, se asigna un valor, por ejemplo, sexo, hombre o mujer, en la primera pregunta. Ordinal, indica un grado de orden, ¿está usted muy de acuerdo o en desacuerdo? Segunda pregunta. Tercera pregunta, de intervalo, o sea, categorías numéricas, del 1 al 10, ¿vale? Creo que os tiene que quedar claro, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? Pues esto os va a repetir durante todas las asignaturas de sociología, durante toda la carrera. O sea, como os lo digo ahora, comprenderlo ahora o callar para siempre. Porque luego, posteriormente, a partir de esto, el año que viene estudiaremos estadística, bueno, y luego, posteriormente, para todo el proceso de listeo, trataremos también muchísimo sobre las escalas de medidas, etcétera, etcétera. Bien. Incorporar la no respuesta, el no sabe no contesta. Normalmente, para el no sabe no contesta, utilizamos los códigos 88 y 99. En este caso, no hemos incorporado el no sabe y no contesta. Decisión metodológica de un servidor. Preguntas abiertas en el procesamiento consiste en transcribir las respuestas y analizarlas. ¿Os recordáis cómo abríamos las preguntas abiertas y cómo salían esas palabras más usuales y demás? Pues esas son las preguntas abiertas. Y el codificado se realiza mediante programas informáticos, SPS, STATA o SPR o tal, versiones libres o un mix de Excel. Bueno, Excel es un poco, bueno, un poco infernal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, también nos puede valer, ¿vale? De todas maneras, con esto de los sistemas, de los software informáticos y tal, no tengáis problema, que ya el año que viene lo veréis. Por tanto, y para finalizar, antes de pasar a que veáis algunos ejemplos, que os quede claro, los niveles de medición de las variables, que son niveles ordinales, nominales y de intervalo, o sea, numéricos. Y luego podemos tener claras las respuestas abiertas, ¿vale? Que podemos tener, introducir en el cuestionario respuestas abiertas. Esto posteriormente pasa a una matriz de datos. Con la matriz de datos hacemos un análisis estadístico y descriptivo de las variables o objetos de estudio. Eso es lo más importante de este tema. Encuestas. Aquí tenemos la encuesta nacional de victimización de Inglaterra. Creo. Sí. Lo que pasa es que este temario lo actualicé, pero si pincháis, podéis acceder a ella y dais una revisión. La encuesta social general española de 2015. Crane Survey, este de Inglaterra y País de Gales, de Servicio Estadístico de Inglaterra y de País de Gales. Y luego tenemos diferentes estudios en criminología con el uso de entrevistas, con el uso de encuestas, perdona. Uno de ellos es resiliencia en relación con variables personales, penales y penitenciarias en mujeres presas. Lo leéis, pues, más o menos dice, para examinar la anterior se adoptó una metodología cuantitativa basada en cuestionarios administrados a una muestra de internas de 115 personas en la prisión de Málaga, en España. ¿Vale? Creo que es de acceso libre, si tenéis interés lo podéis consultar. O sea, y esto más que nada para que veáis cómo se aplica la encuesta, que lo estáis viendo de un modo muy básico, muy básico, muy elemental, con un archivo de Google Form y tal, pero bueno, que tiene la base del edificio, los cimientos del edificio, que no son más que lo que yo os he enseñado, ¿ok? A partir de aquí se hacen preguntas con filtros, etcétera, etcétera, y hay grandes bases de datos y estudios en revistas criminológicas de impacto, como por ejemplo la revista Boletín Criminológico, que yo os aconsejo a que lo veáis y reviséis, donde se aplica la investigación criminológica profesional. Está el artículo también de la Revista Española de Investigación Criminológica, el otro era Boletín Criminológico, y está en la Revista Española de Investigación Criminológica, también una de las revistas más importantes en investigación criminológica en España, que nos habla de percepciones y sentimientos hacia las víctimas, resultados de un experimento Spring-Ballot. El diseño del cuestionario es una parte esencial en la investigación cuantitativa. En este trabajo se exponen los resultados de un estudio sobre actitudes hacia las víctimas en las que se incluyó un experimento y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. También estos investigadores e investigadoras realizaron un estudio con encuesta. El profesorado español ante el maltrato infantil. Estudio piloto sobre variables que influyen en la detección de menores en riesgo, por la investigadora Rosa Vila. Se realizó un cuestionario autoadministrado de 29 preguntas a 79 tutores de educación infantil y primaria en 6 colegios de una ciudad de 6.500 habitantes de Cataluña. ¿Ok? Para que veáis la muestra. En este caso, la muestra es de 79 tutores en una ciudad de Cataluña de 16.500 y realizaron una encuesta para medir el profesorado español ante el maltrato infantil. Operacionalizaron igual, redujeron las dimensiones, las tradujeron a números, administraron el cuestionario, realizaron el trabajo de campo, etc. Este no lo puedo leer porque estaba como semi en blanco. Resultados de análisis multinivel de linchamientos y datos de encuesta. ¿Vale? También realizaron encuestas, en este caso multinivel. Y este Student Learning, tal. Los estudiantes de alguna de las secciones del curso tuvieron la oportunidad de visitar un centro correccional. O sea, los estudiantes fueron a un centro correccional. N38, o sea, 38 personas a los que se le administró la encuesta. Mientras que otros estudiantes no participaron en la visita a la prisión. 24 N, o sea, personas que no realizaron la visita. Todos los participantes contemplaron medidas previas y posteriores a la prueba de empatía, toma de perspectiva y actitudes hacia la reforma penitenciaria. Aplicaron una encuesta a los que fueron al correccional y otra a 24 personas muestra que no fueron al correccional. También tuvieron ellos su diseño de campo, su diseño de investigación y las preguntas más elaboradas que las que nosotros hemos realizado, pero al fin y al cabo con la misma base. Y esto es todo por hoy. ¿De acuerdo? ¿Problemas, dudas? ¿Todas o ninguna? Pues nada, nos vemos la semana que viene. Si alguno tenéis alguna... ¿Tenéis alguna problemática o tal? Pues me escribís y demás, ¿vale? La semana que viene continuamos con el muestreo. ¿Y si vais a realizar la pega, hasta cuándo era la fecha?
Creo que 7 de enero, por ahí, 8 de enero.
8 de enero. Pues podéis coger el PowerPoint este y de aquí tomar idea, ¿vale? Bueno. Nada, gracias. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.